Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias. ¿Sabías que Bodega Semina ha sido reconocida como mejor bodega abierta al turismo de España? Busca tu plan perfecto para este fin de semana entrando en emina.es.
Contagias energía, cautivas con tu sonrisa y desprendes ilusión a cada paso. Ahora tienes un vino tan femenino y brillante como tú. Nuevo Emina Rosé, infinita atracción. Bodega Semina.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
A las 10 de la mañana estamos ya en tertulia con más de una cuestión, más de un asunto en este día en el que el tribunal que juzga la presunta rebelión tiene que estudiar si le corresponde a él decidir sobre el debate carcelario. Esta petición que ha hecho Jordi Sánchez, es candidato del PDeCAT, para celebrar un cara a cara con sus adversarios en prisión. Con los que quieran ir a la cárcel a debatir con él, se entiende. Estamos a 2 semanas y media de la jornada electoral y el que no aclara si va a debatir con alguien es Pedro Sánchez. Su portavoz, el señor Ábalos, niega que el presidente tenga miedo a confrontar con sus rivales. Dice que no es eso. No es miedo, sino puro cálculo. Ya se sabe que el cálculo de los candidatos está muy por encima de su cacareado compromiso con la transparencia y el escrutinio público, ¿no? ¿Quién nos ha visto y quién nos ve en esto de los debates? ¿Qué queda hoy de aquel Pedro de hace 3 años?
Debates todos, con todos, sobre todo y sin cortapisas.
El que lo iba a debatir todo con todos, 3 años después, no se sabe si va a debatir algo con alguien. Es el riesgo que tiene un debate, pues que te salga mal. Y por eso, ¿para qué vas a arriesgar? Que te salga mal o que se note demasiado lo que de verdad piensas, que es lo que le ha ocurrido a un candidato de Esquerra Republicana en Barcelona, de nombre Sicus Carbonell. Debatí ayer en la radio municipal de Barcelona sobre el mundo gitano y le salió a decir lo que él piensa sobre los homosexuales.
Por una persona que ya nascú y gay, a mi em fa pena, amb el sentit de que és una dona atrapat dins del cos d'un home.
Le da pena que alguien haya nacido gay porque es una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. La empanada del candidato le ha merecido la expulsión de la lista de Esquerra Republicana, otro que se va para su casa. A la vicepresidenta Carmen Calvo le fue mejor en su acto de apoyo al pueblo gitano.
Le llamamos la prima Carmen, y así que con vosotros y con todo mi respeto, nuestra prima, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Tía Rosa, tío Juan de Dios, vuestro Yelem Yelem es mi himno. Lo siento con el mismo respeto que cuando suena el himno nacional.
A un gitano de nombre Juan José Cortés del PP le falló la memoria ayer al explicar lo que escucha en la calle.
Y la calle está diciendo que quiere un cambio, quiere a Pablo Iglesias, a Pedro Iglesias en la calle y quieren a Pablo Casado como presidente del gobierno el día 28 de abril.
Y a Pablo Iglesias le salió el colega que lleva dentro en su entrevista con el youtuber Fausto Climent, sostiene Pablo que él siente la obligación de hacer todas las entrevistas que le piden.
¿Qué tal te va todo?
Bueno, pues ahí vamos.
Muchísimas gracias por...
Gracias a ti.
Es que ha sido el único, es que esto es una maravilla.
Gracias a ti por la invitación y bueno, esto es una obligación, hay que dar la cara.
Una obligación hacer todas las entrevistas. Hay que dar la cara, dice Iglesias. Bueno, todo esto en el Día del Adiós, uno de los grandes narradores del deporte en la radio y en la televisión. Héctor del Mar, el hombre del gol.
¡Gol! Gol español.
Héctor del Mar, maestro de tantos narradores futbolísticos, deportivos que hoy están en las radios de nuestro país. La información económica nos la va a contar Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, buenos días.
En la tertulia está Carmen Morodo. Hola, Carmen.
Muy buenos días.
Está Pepe Oneto. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días.
Isabel Morillo en Sevilla. Buenos días, Isabel.
Muy buenos días.
Y Rubén Amón. Buenos días también para ti.
¿Qué tal?
Si suena la mañana de la radio es Onda Cero.
Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Buenos días, Fernando Onega.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿De qué vamos a hablar esta mañana? Cuéntame.
Bueno, si seguimos la más estricta actualidad, no hay más asunto de tertulia que la campaña electoral, y me temo que así será los próximos 19 días. Ayer, Alsina me dejó algo desconcertado comprobar que ninguno de los contertulios tenía decidido su voto. Malamente pueden decidir lo que vote el ciudadano, como dijo Pablo Iglesias. Espero que no les haya preguntado el CIS para la encuesta que hoy publicará. Y sigo pensando por lo mismo, que sería interesante saber si los contertulios de hoy lo tienen más claro. Hoy la novedad será, como venimos diciendo, la encuesta del CIS, a ver con qué nos sorprende, porque la evolución de los sondeos cada día se acerca más, cuando no supera, a los primeros pronósticos del denostado Tezanos. Y mientras ese barómetro llega, la evolución de la campaña. Primero, con sus tonos generales. Agresivos, aunque la palma se la lleva Pablo Casado, con su Sánchez prefiere las manos manchadas de sangre. No se queda atrás Albert Rivera al proclamar que a Sánchez no se le puede moderar. Echarlo es una emergencia. No sé si este nivel de agresión influye en la negativa del Partido Socialista a estar en un debate mano a mano con Casado, o incluso a estar en el debate a 5 que propone a 3Media, o el debate a 4 sin Vox que ofrece Televisión Española. Pero hoy es el día en que se puede certificar que este año nos quedaremos sin debate a 2. Es también, como algunos creemos, que el presidente quiera evitar potenciar a Casado como su alternativa y prefiere que la derecha se vea diluida en 3 partidos. Y la campaña así entra ya por fin en asuntos concretos, por ejemplo, nada menos que en las autonomías. Propuesta de Vox: un referéndum para que la ciudadanía decida si se vuelve a centralizar el Estado, pues ya se sabe que ese partido considera las autonomías como el cáncer de España. Y el PP anda en reforzar al máximo las competencias del Estado, restar poder a las comunidades, hacer del castellano el idioma vehicular y 155. ¿Es un movimiento natural del PP o un nuevo intento de cortar el crecimiento de Vox? Y sobre todo, ¿está España para una recentralización?
También salta a la palestra el tema de las pensiones, y de pensiones hablas hoy tú mismo, Fernando, con el presidente del gobierno para el diario online 65ymas.com.
Sí, más que una entrevista personal, ha sido hacerle llegar los sentimientos y aspiraciones de las asociaciones de jubilados que hay en España. Y el presidente reitera su compromiso de blindar en la Constitución el carácter público del sistema, su sostenibilidad y su revalorización anual de acuerdo con el IPC. Frente a eso, Casado se compromete a mejorar las pensiones de quienes alarguen su vida laboral. También se entran los impuestos, y ahí sí que hay diferencia entre bloques. PSOE y Podemos están por la subida, el bloque de derechas por la bajada. Bueno, Vox anda cerca de la anulación del IRPF, a lo que responden los economistas que no está el déficit público para esos regalos. Y Podemos tiene la originalidad, sorprendente por venir de quien viene, de presentar su programa en formato Constitución Española con una petición: hacer que se cumpla en sus contenidos sociales. Y además, los gitanos, que nunca faltan en campaña, y la asignatura de Constitución Española que Ciudadanos propone. Y así se va perfilando el debate que tiene lugar en la traducción de los medios, más que en el contraste directo ante un micrófono o unas cámaras, como no sea la economía, anoche en La Brújula, o el de mujeres en El Confidencial. Así que votad, cabrones, dijo Pablo Iglesias en la por ahora más original incitación al voto. En cuanto al futuro, tomemos nota de las preferencias del electorado que refleja la encuesta del periódico. La mayoría prefiere un gobierno de PSOE con Podemos, seguido a 3 puntos por un gobierno de PP y Ciudadanos. La incertidumbre, en todo caso, tiene un precio que marca el BBVA. Menos 5.000 millones en el PIB y una rebaja del crecimiento al 2%, que no está mal comparado con Europa, pero le hace decir a la razón que Sánchez dilapida la recuperación. Los contertulios dirán si participan de ese pesimismo. Añado en este terreno que, habiendo poco presupuesto para investigación, España solo gastó la mitad el año pasado. Y termino con esa imagen que desde ayer se puede ver en el Museo del Prado. El retrete de Fernando VII recuerda lejanamente a un trono, como es natural, con su terciopelo y todo. Cómodo debía ser. Y supongo, querido Alsina, que de ahí viene la famosa expresión: se las ponen como a Fernando VII. ¿O no era Fernando VII?
Que no es que recuerde a un trono, es que ese es el trono, ¿verdad? El retrete es el trono. Lo demás es todo secundario. Que tengas un día estupendo, cuídate mucho y hasta mañana, que será otro día.
Hasta mañana, muy buenos días.
Adiós, adiós.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Resignarte. Seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Si buscas hipoteca, te viene bien conocer sus gastos.
Notaría, gestoría, registro, tasación.
Pero si buscas hipoteca, te viene aún mejor conocer la de un banco que no te cobra ni gastos ni comisiones. Elige bien.
Hipotecas Naranja de ING. Ahora con todos los gastos gratis, incluido el de tasación si firmas con nosotros. Cero comisiones y el precio que buscas. Encuéntralas en ing.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Qué le pedirías a una energética?
A ver, pues yo que por trabajo me paso todo el día al volante, pediría alternativas a la gasolina y al diésel.
En Naturgy promovemos los vehículos propulsados a gas natural, que ahorran hasta un 50% de combustible y mejoran la calidad del aire de nuestras ciudades. Naturgy.
Y ahora los votos de la novia.
Javi, te prometo y te garantizo que te amaré tal como eres, durante 4 años. Y es que nuestro amor es a todo riesgo, por lo menos el primer año.
Así de seguro, así de simple. Como las ofertas irresistibles de los Simply Clever Days de Skoda. Toda la gama con 4 años de garantía y 1 año de seguro a todo riesgo incluido. Del 1 al 13 de abril, oferta válida para unidades en stock. Infórmate en skoda.es.
Libérate de tus deudas. Si no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-900-880, 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos, hazlo por ti. Grupo Reacciona.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Ya está aquí la gran final de La Voz. Mañana a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3. Y sigue toda la emoción de los días previos con los 4 finalistas en A3Player, YouTube y las redes sociales de La Voz.
¿Eres de los que piensan que hay un coche para cada ocasión? Disfruta de las ofertas únicas de los crossovers de ocasión de Nissan y aprovecha la ocasión para decirle a todo el mundo lo de los 1.500 euros que te has ahorrado financiando con RCI Bank.
Nissan Intelligent Choice. Vehículos de ocasión garantizados.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos. Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Un 4x4 solo sirve en la montaña. Si es diésel, contamina más. Es más caro.
Acierta con Jeep. Con distintivo ambiental C. Circula por toda España y disfruta de un incentivo adicional de hasta 5.000 euros en la gama Jeep Diesel en unidades limitadas en stock. Solo en abril.
Cualquier momento es bueno para compartir y degustar la variedad de productos de nuestra tierra. Son instantes irrepetibles, disfrutando de lo nuestro en compañía y sabiendo que la calidad de todos nuestros productos nunca falla. Orgulloso de nuestros productos, orgulloso de mi tierra. Tierra de sabor, Junta de Castilla y León.
Entras en casa y sientes una alegría difícil de explicar. Eso es la primavera. La primavera de ofertas del Leroy Merlin. Del 5 al 22 de abril, despierta tu casa la primavera con nuestros descuentos en cientos de productos de todas nuestras secciones. Aprovecha ahora y consigue los mejores precios. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Y ahora vamos a viajar a un café de barrio donde las personas hablan de lo que realmente les interesa. Es el café por tantos.
Ay, abro el buzón y ahí estaba. La cartita recordándome que tengo que pagar el IBI.
Claro, como todos.
Bueno, como todos no. He oído que la Iglesia Católica es la única que no lo paga.
Pues has oído mal. Ni las ONGs, ni muchas asociaciones, instituciones y otras confesiones religiosas pagan el IBI.
Anda, ¿y eso por qué?
Será la forma que tiene el Estado de apoyarlas.
Su descafeinado con poquita leche y mucho cariño.
Mira, tú sí que eres una privilegiada.
Yo sí, pero la Iglesia no. Y por eso, cuando me toca hacer mi declaración de la renta, siempre ayudo a la Iglesia marcando la X y sin que pague ni un euro más.
Oh, eso de no pagar más, vamos, me gusta incluso más que este café.
Más de uno en Onda Cero.
Cara a cara, lo de tiene miedo. En fin, estoy observando algunos comportamientos muy infantiles, ¿eh? Y la profe también le tiene manía seguramente, pero ¿nos lo creemos de verdad? ¿Qué será por eso?
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco.
Ojalá las fuerzas políticas que se autodenominan constitucionalistas estén dispuestas a leer la Constitución y a discutir sobre cómo aplicarla.
A mí, desde luego, no solo no me preocupa, me parece maravilloso que en las escuelas de todos los rincones de España se estudie Constitución española.
Los auditorios de 1000 se nos quedan pequeños. Somos capaces de convocar a mucha más gente que aquellos que nos dicen que nos retiremos. Y esa encuesta de la calle es en la que nosotros confiamos.
Se conoce un solo dirigente político que no diga durante la campaña electoral que lo que él percibe en la calle es que le va a ir fantásticamente bien en las elecciones. Bueno, ¿alguno de vosotros, Morillo, Morodo, Oneto, Amón, tiene alguna filtración ya de la encuesta del CIS, de quién va a dar ganador? El cocinero Tezanos, ¿dais por hecho todos que el ganador es el Partido Socialista? Sí, ¿no?
Hombre, claro.
¿Más dudas? Sí. Hombre, después de las dos encuestas de ayer, que me parece que están bastante orientadas, yo creo que la de hoy va a haber una barrida del PSOE, y además en normal, ¿no? Va a ser una encuesta de la más completa que se va a hacer, y que en este caso yo creo que se va a acercar bastante a la realidad. Espero que no se pase de optimismo, pero yo creo que la encuesta que empiece a publicarse a partir de las 12:30 del mediodía va a reflejar bastante bien, sobre todo el número de escaños, aunque la distribución puede haber errores.
Yo, filtración, no. Lo único que de lo que se habla con... De lo que hablan dirigentes socialistas, lo que yo sí percibo es que ellos tienen la sensación de que esto es casi como su campaña soñada. El único que no quieren es evitar riesgos, evitar meteduras de pata, de ahí que huyan de los cara a cara y vamos a ver cómo acaban los debates. Entonces, igual que ocurrió en Andalucía, que hubo cocina, aquí vuelve la cocina y creo que la cocina va a ser para intentar corregir el exceso de confianza, un exceso de confianza que es lo que temen en el Partido Socialista, que lleve a que no se produzca la movilización de la masa de izquierdas que ellos también necesitan para conseguir un buen resultado electoral. En privado yo he escuchado a dirigentes socialistas que hablan, esos son sus datos, ¿eh? Porque aquí, igual que escuchas al Partido Popular decir que están entre todos, tienen muchos escaños. Entre los 90, los 100 escaños, perder una treintena. En el Partido Socialista hablan de que pueden llegar a los 140 escaños. Vamos a ver. A mí me parece que más allá de lo que sean los estudios demoscópicos, es muy, muy, muy difícil en estos momentos y en este contexto predecir realmente sin un patrón de comportamiento de Vox, de cómo se ha comportado en anteriores elecciones. Teniendo en cuenta que creo que hay, como funciona por bloques, hay importante voto oculto y no sé hasta dónde va a llegar el voto emocional o si cuando llegue el momento de poner la papeleta en las urnas, ese voto emocional en uno, sobre todo en el bloque del centro-derecha, puede funcionar más en el sentido racional que emocional. Entonces, son tantas las incertidumbres. Ahora, que en el PSOE preocupa el exceso de confianza, sí. Que la cocina se va a corregir, a mí me parece que a la baja sobre las perspectivas que ellos tienen de los resultados del Partido Socialista, también.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo previsible, sin tener dato
certero ni tener ninguna filtración. Lo previsible es que se moderen las expectativas, porque efectivamente el PSOE está preocupado con la movilización. Lo que pasa que a la vez que detecto que hay dirigentes del PSOE que están alertando, no nos confiemos, no nos confiemos, no nos subamos a las olas de las encuestas, hay que movilizar a nuestro electorado. Tengo que confesar que el sábado vi a Pedro Sánchez en un mitin aquí en Sevilla y realmente tuve un déjà vu con la campaña de Susana Díaz. Ese tipo de campaña presidencial sin entrar en las acusaciones y en los insultos del resto de partidos, sobrevolando la crispación, sin entrar en asuntos que saben que les perjudican, como la relación con los independentistas, o en ese momento estaba de plena actualidad el apoyo de Bildu a los decretos sociales, y ni siquiera lo mencionó, no sale de la frase esta de Cataluña no es no. En fin, yo creo que aunque dentro del PSOE hay dirigentes que transmiten la preocupación porque se haya un exceso de confianza y alertan de que hay que movilizar al electorado, la campaña de Pedro Sánchez, sin ir a debates, sin ir a programas de televisión, y es la campaña de un presidente al que se ríen las encuestas y no se quiere manchar las manos con la crispación. Creo que en Andalucía esa campaña le fue muy mal, esa campaña que fue una especie de contracampaña o de no campaña, una campaña anestesiada, aquí le fue muy mal, salvando las diferencias, porque ellos se confían a que el efecto de ver en el gobierno de Andalucía a las tres derechas, en el gobierno está PP y Ciudadanos, el apoyo de Vox es solo del Parlamento, pero ellos se confían con que eso ya directamente propicie que el electorado de izquierda se movilice, y yo no lo tengo tan claro. Bueno, son percepciones subjetivas, por supuesto, y hay una parte de voto indeciso y de voto oculto y de gente que directamente te dice yo no sé a quién votar, que en cualquier momento puede dar un vuelco a todas estas encuestas tan maravillosas para Pedro Sánchez.
Yo no creo tanto en el vuelco. De hecho, pienso que las dudas no tienen que ver con quién va a ganar las elecciones, sino con qué margen y cuáles van a ser los aliados. Ya entiendo que descartar el suspense de las elecciones tan pronto, pues casi nos deja sin oficio. Pero a mí me parece que las cosas están mucho más definidas de lo que podría desprenderse del voto incierto o del tiempo que quede aquí hasta el 26 de abril. Y creo que la estrategia de Sánchez es inteligente porque se trata de ganar la campaña antes de las elecciones, y la forma de hacerlo es arriesgar poco, en su caso, desde una posición de privilegio. Por eso tiene razones para arriesgar poco, porque marca la agenda, porque determina claro. Él las inercias, y porque tiene en la cocina a Tezanos para también indicarle los augurios, que es lo que ha hecho Tezanos todos estos meses anteriores. Ha dibujado siempre el escenario al que tiene que aspirar Sánchez. Ya sé que esto no es científico ni es serio, pero es el camino de perfección al que Sánchez estaba expuesto. Llegar a ese 33% es un milagro, pero entre tanto es un camino. Y en ese camino Sánchez ha ido, creo que, aglutinando consensos por aciertos propios, por desaciertos de la oposición, porque creo que el posicionamiento de Ciudadanos hacia la derecha le ha abierto un caladero que le beneficia, y porque el hundimiento de Podemos también contribuye a que podamos hablar de que Sánchez puede ganar entre 40 y 50
pero,
diputados.
Pero estamos haciendo todas esas previsiones sobre la base de los sondeos que hemos conocido hasta ahora.
De todos los sondeos,
Todos los sondeos, y lo más reciente lo tenemos en Andalucía y también el CIS de Andalucía. No acertaron. Yo
nada,
sí que creo.
Es igual,
yo
Carmen.
Sí que creo que esta es una. Yo que, sí que creo.
Que haya ocurrido en Andalucía no vale aceptarlo como dogma.
Es una de las campañas porque jugamos.
No como criterio, pero tampoco
como. No, como dogma no, pero jugamos con reglas de juego donde. Que se han quedado antiguas. A mí sí me parece que esta es una de las campañas con más suspense de las que hemos afrontado, y mira que llevamos muchas acumuladas en los últimos años. Porque partiendo, por ejemplo, te digo un dato de que la movilización de la izquierda, si coincidimos, cogemos todas las encuestas, la movilización de la izquierda no es tan alta como ellos querrían, superando ese 75%, y el voto del centro-derecha sí está movilizado a tope. ¿Qué problema tiene la movilización del centro-derecha? Esa fragmentación, efectivamente, no sabemos cómo va a funcionar. Tampoco sabemos de qué manera en el votante del centro-derecha puede funcionar el riesgo o los mensajes que llegan de la fragmentación puede hacer que gane el otro bloque. Y es una campaña muy simple, muy superficial, donde los programas electorales valen menos que nunca porque están llenos de generalidades en la medida en que ninguno de esos programas electorales se va a poder aplicar, porque depende, no hay ninguna opción, aunque hablemos de que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, no será una opción de gobernar ni siquiera por minoría. Tienes que pactar, necesitas sí. otros costaleros para formar un gobierno. Es la campaña de unos contra los
pero,
otros.
Carmen, lo que sí sabemos...
Tengo, de verdad, serias dudas no, de que ni Tezanos ni ninguno de los que están en estos momentos y os juegan con sus reglas y con sus... Y con sus bases y con los precedentes. En estos momentos puedan anticipar cómo puede cambiar en dos semanas la percepción de los españoles de lo que puede no, o de lo que Carmen, tiene que ocurrir
sí
el domingo electoral.
Es que hay 99 diputados que se escogen de 35 provincias con menos de 5 diputados y que la ley DON penaliza la división de la derecha. Y que la división de la derecha es evidente.
Pero no sabemos hasta dónde va a llegar... No, realmente la división de la derecha.
Bueno, sabemos que entre tanto la izquierda va sólida con un partido de referencia, uno, ante el hundimiento de Podemos.
Bueno, pero sabemos, ¿no?
No sabemos nada. Pero sí,
que Pedro Sánchez va a ganar las elecciones.
Se puede conjeturar en todas las direcciones, me parece,
¿no? En
este
momento.
Sí, claro. Bueno, entonces, porque si no, no sé... O sea, que entiendo vuestras especulaciones, las mías también valen.
Isabel.
O sea, porque
claro,
son puras especulaciones. Estoy diciendo que hay una ley electoral que penaliza seriamente la división y que en ese sentido hay muchísima preocupación, como bien sabéis, del Partido Popular, hasta qué punto, y hubo un clamor de Casado por el voto útil que refleja
no, y además las encuestas haciendo un resumen de todas las encuestas efectivamente hay una tendencia muy clara. Hay primero un ascenso espectacular de la derecha a derecha y poco a poco el resumen de todas las encuestas, aunque sea poco científico, pero que te da una tendencia, esa derecha a derecha ha ido bajando y efectivamente, hombre, desde el punto de vista de la sociología electoral, evidentemente ya se sabe que hay 250 diputados que ya están más o menos repartidos, que quedan 100 y que 100 efectivamente van a ser decisivos, sobre todo en provincias clave, que va a afectar a Ciudadanos, a Vox y al Partido Popular. Y esa, junto con la indecisión que todavía hay, que hay casi un 30% que todavía dice que no tiene decidido su voto, son los factores en este momento de preocupación por parte de todos los partidos. Y efectivamente el PSOE va a intentar por todos los medios mandar el mensaje de que viene la derecha, por una parte, y de que la participación tiene que llegar al 70% o un poco más de por ciento de participación.
Isabel, ahora sí.
Sí, es que yo creo... Sí, gracias. Yo creo que Rubén, tampoco discrepamos tanto, sin querer...
No, pero es bueno discrepar.
Sí, pero sin querer convertir...
Dímelo a la cara.
Sí, que sin querer convertir en dogma lo que ocurrió en Andalucía y además comparto que hay un partido sólido en la izquierda que es el PSOE, que todas las encuestas dicen que va a ganar las elecciones y que posiblemente las gane, es que esto ya no va de ganar las elecciones, va de sumar, y hay dos cosas que no sabemos, cuál es el suelo de Podemos, hasta dónde va a caer Podemos, porque el PSOE no va a poder sumar si Podemos cae mucho, y gran parte de esa solidez de un partido de referencia en la izquierda es porque Podemos está desangrando y el PSOE está recuperando votos, y hasta dónde va a llegar Vox. Es que no sabemos realmente con qué fuerza va a irrumpir Vox. Es que eso se desconoce, y es verdad que creo que el PSOE hace un cálculo de una campaña sin entrar en la crispación, pero es que hay un momento de crispación política en España y hay un momento de voto con las tripas. De verdad, yo veo al electorado de izquierda, o sea, al electorado de derecha muchísimo más movilizado que al electorado de izquierda. Es que lo vi en Andalucía y lo vuelvo a ver ahora, salvando todas las diferencias. Y es verdad que hay una parte de la izquierda que posiblemente se quedó en casa y que se abstuvo, que ahora saldrá a votar porque ha visto la posibilidad de que las derechas sumen. Pero tampoco veo yo a la izquierda tan movilizada. Si es que, por ejemplo, aquí Podemos, que apenas se le ve haciendo campaña. En fin, son percepciones, pero creo que son percepciones legítimas y que, ojito con las encuestas, de verdad, que después no se cumplen.
Morodo, ¿quieres decir alguna cosa breve?
Muy breve. Pues fíjate, tan breve que yo, insisto, creo que en estos momentos solo sabemos que no sabemos nada, que jugamos con una serie de parámetros que en estos momentos no sirven para hacer el análisis con cierta aproximación de lo que puede ocurrir a las elecciones. Más allá, la única incógnita es que
está tu acta de tertuliana.
Bueno, no, pero me parece que es mejor ser sinceros y sería bueno también que... Ya. Fíjate, hemos visto, ayer salieron publicadas distintas encuestas donde había unas diferencias entre ellas que eran imposible de buscar una media. Yo entre todas esas encuestas, si tengo que aplicar mi sentido común, que no es mi conocimiento, me quedo con la que publicaba La Razón. Creo que eso se aproxima más a lo que puede ser la realidad. Pero dentro, insisto, de que es muy difícil en estos momentos anticiparse a lo que se puede estar moviendo en el electorado.
Las 9 de la mañana, a las 12 y media sale el CIS, así que tendremos ocasión de comentarlo a lo largo de todo el día y también mañana. A las 9 de la mañana, 8 en Canarias, muchas veces nos preocupamos demasiado por todo, por ejemplo, por cosas que no terminamos de comprender. Mira, preocuparte es pensar que te mereces pagar todo lo que estás pagando por tus seguros, Borja.
Y eso se evita con el verbo mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio, sea cual sea. Llama 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Hablemos de negocios. Todos conocemos las placas de yeso natural laminado que sirven para revestir muros, hacer tabiques o falsos techos, y esas placas tienen un nombre propio, Pladur. Ese reconocimiento lo han conseguido con 40 años de trabajo riguroso. ¿No es así, Enrique Ramírez?
Pues sí, te aseguro que sin pasión por nuestro trabajo, un equipo profesional y una gran dosis de esfuerzo, no se consigue ser líder tantísimos años.
Eres director general de Pladur. Supongo que algo más habrá para conseguir que un producto se conozca más por la marca que por el producto en sí.
Realmente lo que nos hace únicos es la innovación y nuestro afán de mejora constante, diseñando nuevas soluciones para el bienestar de las personas. Para ello, elevamos el aislamiento térmico y acústico, dando a la vez una mayor resistencia al fuego, a la humedad y al impacto.
En cambio, cualquiera podría pensar que no tenéis nada que demostrar, ¿no?
Al contrario. Por ejemplo, a nivel medioambiental en Pladur somos tan rigurosos que continuamente nos estamos adelantando a las futuras exigencias europeas.
Recordad, Pladur es una marca y un referente muy fácil de instalar. Más información en pladur.com.
Doctor Toilette te ayuda a evacuar de forma rápida y natural, la solución ideal contra el estreñimiento. Publi.com.
Ángel, Javi, Andrés y María.
Los cuatro finalistas ya están preparados. La voz más vista de los últimos 3 años llega a su fin, con actuaciones en directo de
Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Melendi, Juanes
y Alejandro.
La final de La Voz, mañana a las 11 menos 20 de la noche en Antena 3.
¿Eres de los que piensan que hay un coche para cada ocasión? Disfruta de las ofertas únicas de los crossovers de ocasión de Nissan y aprovecha la ocasión para decirle a todo el mundo lo de los 1.500 euros que te has ahorrado financiando con RCI Bank.
Nissan Intelligent Choice. Vehículos de ocasión garantizados.
¿Qué le pedirías a una energética?
Poder hablar con ellos en persona. Porque ¿no dicen eso de que hablando se entiende la gente?
En nuestras tiendas Naturgy resolveremos en persona todas tus dudas sobre energía y servicios. Naturgy.
¿Sueñas con decirle a tu jefe que te vas? Entra en InfoJobs, entra a la oferta perfecta y dile que en otro sitio te dan más. Entrar en un nuevo trabajo te puede cambiar la vida. InfoJobs, siempre a mejor.
Ciencia, tecnología, naturaleza, arte, todo confluye en la ciudad de Les Arts y Les Ciències de Valencia. El sábado 13 comienza una nueva temporada llena de actividades que arranca con la exposición Harry Potter de Exhibition. Con este motivo, Jaime Cantizano y el equipo de Por fin no es lunes estarán en directo en el Museu de les Ciències, con la colaboración de la Ciutat de les Arts i les Ciències. El sábado 13 a las 8 de la mañana, Por fin no es lunes desde Valencia, con Jaime Cantizano.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Con tertulios de este programa de subidón, 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 y debe de ser Borja la primavera.
Son las ofertas de primavera de Leroy Merlin. Con la primavera llegan a sus tiendas y a la web los mejores descuentos para renovar tu casa o el jardín en cientos de productos de todas sus secciones. En mi casa ya se ha despertado la primavera y en la tuya, aprovecha ahora y consigue los mejores precios hasta el 22 de abril con Leroy Merlin.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
A las 9 y 5 minutos de la mañana, 8 y 5 en las Islas Canarias. Hoy estamos en tertulia con Isabel Morillo, con Pepe Oneto, con Carmen Morodo y con Rubén Amón. Y recibimos la visita de la secretaria general del PSOE de Andalucía y expresidenta de la comunidad autónoma, Susana Díaz. Buenos días, Susana.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, contenta de estar aquí contigo.
Empezado el día con buen ánimo.
Sí.
Lo celebro. Ahora hablamos de política, de campaña electoral y de... Estamos hablando del CIS ahora mismo, de las encuestas y de todo eso. Antes, le quiero preguntar por otro asunto. Ayer la Fiscalía italiana archivó las denuncias que presentó en su día Juana Rivas contra su exmarido, porque entiende la Fiscalía que son inverosímiles. Juana Rivas, lo sabemos, está condenada por sustracción de menores. Le pregunto, ¿usted se sigue creyendo a Susana, a Juana Rivas o ya no?
Sí, la verdad que desde el principio, si uno mira el historial, es verdad que se han archivado estas últimas denuncias, pero ya anteriormente había otra sentencia de la misma causa y contra la misma persona, que fue la que hizo que tantísima gente nos solidarizáramos. Y creo que la mayor condena que tiene una madre, y en este caso Juana Rivas, es no estar con sus hijos. Y eso ya lo está pagando, no está con sus hijos.
Pero Juana Rivas dijo la verdad, en su opinión, o no, visto lo visto después, habiendo una sentencia judicial ya, ¿no?
Yo le digo que ha habido dos procesos. Este segundo es verdad que fue archivado, pero el primero hubo una sentencia condenatoria hacia el padre. Y creo que tanto una como la otra tienen que tener la misma validez, ¿no? Igual que se creen esta sentencia, pues también se tienen que creer la anterior, ¿no? Y la anterior fue condenatoria.
¿Se precipitó usted al salir en defensa?
No, lo volvería a hacer, ¿eh? Cuando vi los informes técnicos de los servicios jurídicos del Instituto de la Mujer, es evidente que cuando hay una sentencia condenatoria por malos tratos, como comprenderá, siempre voy a estar en defensa de la mujer, de los niños, los menores, que son víctimas directas también de esa violencia. E insisto, creo que en estos momentos la mayor condena que puede estar pagando una madre es el estar lejos de sus hijos.
¿Le gustaría, Susana Díaz, ver a Pedro Sánchez debatir con los otros aspirantes a la presidencia del gobierno?
Pues seguro que habrá debate, no tengo duda que habrá debate. En los procesos electorales siempre hay debate.
Lo dice usted con mucha seguridad.
No, yo imagino que sí, no tengo información, de verdad que no la tengo. Pero imagino que sí que habrá debate, no sé qué formato ni en qué canal, pero estoy segura que habrá algún debate, sí.
Bueno, cara a cara ya sabemos que no va a haber, porque el PSOE ha dicho con Pablo Casado no hay debate.
No, es que ¿con quién lo hace? ¿Es que se sabe que Pablo Casado vaya a ser la segunda fuerza política? ¿Estamos convencidos de eso? Es decir, con la fragmentación que en estos momentos hay en la política española, entonces ¿con quién se hace...?
Hombre, a día de hoy en el Parlamento, en el que hay todavía, hasta que elijamos el nuevo, Pablo Casado es la primera fuerza política, primer grupo parlamentario.
Sí, pero bueno, si uno ve incluso la sopa esta de encuestas que estábamos comentando antes, el batiburrillo de encuestas al que nos están sometiendo en los últimos días, no está claro, ¿no? Ni siquiera cómo va a quedar el arco parlamentario, ¿no? Yo creo que no responde un cara a cara, no responde en estos momentos a la realidad de la fragmentación de la política española.
Un debate a cinco mejor entonces que el cara a cara.
Bueno, yo es que la verdad no me corresponde a mí, ya bastante tuve el 2 de diciembre en ver el formato, ¿no? Pero que creo que no hay bipartidismo, ni siquiera imperfecto. Creo que en un horizonte no muy lejano sí se va a producir de nuevo un reforzamiento de ese bipartidismo. Primero por la izquierda en estas elecciones, el PSOE volverá a ser hegemónico en la izquierda, y en la derecha, pues una vez que quede claro cómo quedan las tres fuerzas de los trillizos de Aznar, como yo les llamo allí, que allí forman el trifachito de Andalucía, ¿no? Pues cuando veamos cómo queda ese esquema, yo creo que en un horizonte no muy lejano volveremos a un bipartidismo en España que da más estabilidad al país.
Llamarlo el trifachito...
Es brutal, es que no de verdad, Carlos, es para vivirlo allí todos los días, ¿eh?
No es una forma poco elegante de referirse a quienes han hecho posible que haya un gobierno de la derecha en Andalucía, son los votantes. No es una forma de llamarles fachitas a los que lo han hecho posible.
No, mire, yo no les he llamado alianza de perdedores, como ellos llamaban al PSOE, ni los he llamado golpistas, ni todas las barbaridades que decían en España, porque el PSOE gobernaba después de la moción de censura sin haber ganado las elecciones. Al revés, siempre reconoció la legitimidad que tenía el Parlamento para elegir entre tres fuerzas políticas de derecha, dos de derecha y una de extrema derecha, a su gobierno. Yo nunca he puesto en cuestión la legitimidad del gobierno, pero es verdad que son tres partidos que no han ganado las elecciones. Simplemente se han unido para desalojar al PSOE.
¿Y eso les convierte en fachas a todos?
Bueno, son dos partidos de derecha y uno de extrema derecha, que además creo que lo llevan por orgullo, el sentirse así. Usted pregúntele a Abascal qué se considera, a ver qué le dice.
Yo a Abascal...
Mira, un partido que dice...
No le puedo preguntar nada porque no viene, pero...
¿No viene?
Pero creo que él, facha no sé...
¿No viene?
Bueno, pasa mucho con los dirigentes políticos. A usted también le costó lo suyo.
Pues mire lo cerca que pero me no tiene me, hoy.
No me haga repasar la lista de los que no vienen, porque entonces no acabo.
Mire, no, un partido que en Andalucía quiere derogar la memoria histórica. Usted, le contesto.
Pero usted llamarle facha a,
sí,
un,
sí, sí.
a un partido.
Pienso que es un partido de extrema derecha, de ultraderecha, xenófobo, racista, que además no condena la violencia hacia las mujeres, que los dos meses que lleva el gobierno de Andalucía han hecho listas negras para intimidar a los profesionales de la violencia de género, se han metido con los profesionales de salvamento marítimo porque están salvando vidas en el Mediterráneo, nos han llamado buscahuesos en el Parlamento por defender la memoria histórica y la dignidad de las familias, de querer darle respiro, descanso, justicia a sus seres queridos que todavía están en las cunetas en Andalucía. Si un partido que se manifiesta de esa manera, para mí es un partido de extrema derecha, de ultraderecha, y es evidente que lo que digo lo digo con causa. Y en este momento le ponía tres ejemplos, pero le podría poner otros muchos. Han llevado a los maestros de Puebla de Guzmán a los tribunales por enseñarle a un niño a respetar a una niña. Si por educar en igualdad, ha tenido que ser un juez quien archivara la denuncia de Vox contra los maestros de Puebla de Guzmán en el Andévalo de Huelva por enseñar coeducación, igualdad. Es decir, es brutal. Y eso lo estamos viviendo allí y yo creo que todavía no han enseñado totalmente la patita. Después del 26 de mayo imagino que la cabra tirará al monte.
Tengo claro que para usted Vox es facha, Ciudadanos y el PP también.
Sí, porque han asumido. No, mire, es que si al final pactas, firmas un acuerdo con la extrema derecha y haces suyos tus postulados, quien te radicaliza eres tú. Es decir, el papel de Ciudadanos hoy en Andalucía no es el papel de hace un año. Es decir, lo que defendía hace un año no es lo mismo que ahora, y a mí no me vale que diga, no, es que nosotros no hemos firmado con Vox. Oiga, usted está ahí en ese gobierno porque el presidente del gobierno ha firmado un acuerdo con Vox, y si no firmase ese acuerdo, ustedes no estaban en el gobierno, porque no suman. Entonces, quienes se están radicalizando son ustedes. Yo cuando veo a Rivera decir con el PSOE bajo ningún concepto, yo solo contemplo un gobierno con Casado. Digo, bueno, ¿dónde está esa derecha liberal, moderada, que él defendía hace tan solo un año? Sí, me parece que sí, que se ha radicalizado. No sé si lo están haciendo por miedo al zarpazo que le puede dar de votos a Abascal y Vox, o simplemente porque realmente ahora piensan que su espacio político está más a la derecha, no lo sé.
Hombre, Rivera ahí lo que explica es que él ha visto cómo se desempeña Pedro Sánchez y se ha dado cuenta de que Sánchez es capaz de pactar con quien sea. Lo mismo con Podemos que con el independentismo catalán, que es un poco la misma cautela que tenían ustedes respecto de Pedro Sánchez cuando aún no era secretario general.
Pero no lo ha hecho, Carlos. No lo ha hecho, porque si no tendríamos presupuesto. Es decir, si al final Pedro hubiese pactado con los independentistas, este país tendría presupuesto y no tendría elecciones. Pero no lo ha hecho. Y creo que eso ha sido evidente, ¿no? Por eso vamos a votar el día 28 de abril.
Con Podemos y pacto, un acuerdo presupuestario en el Palacio de la
Moncloa. Pero con los independentistas no. Que es lo que se ha dicho. Es decir, la excusa que ha puesto Rivera es el independentismo y en cambio, y además tampoco me vale lo de Podemos, recordará que en Andalucía, el día antes de la configuración del gobierno, el día de Navidad concretamente, Ciudadanos estaba sentado con Podemos en una estación de trenes en Cádiz intentando negociar previa a la configuración del Parlamento. Es decir, no vale decir una cosa en Andalucía y otra distinta en España. Pero en el caso de los independentistas, Pedro no ha pactado, porque si hubiera pactado tendríamos presupuesto y no tendríamos elecciones.
Pedro sí, por utilizar Pedro Sánchez, sí había palabrado u ofrecido a los independentistas, lo había hecho Carmen Calvo y lo contó ella misma en una rueda de prensa en Moncloa, la creación de una mesa de partidos de ámbito nacional con un relator incorporado para hablar de cuál es el cauce posible para la solución al conflicto de Cataluña. ¿A usted esa oferta, ese ofrecimiento que hizo el señor Sánchez le parece correcto?
Yo esa información no la tengo. Lo que sé, digo que no la tengo, a mí no me la han trasladado. Yo lo que sé es lo que he escuchado en los medios de comunicación. Pero mi posición sobre el tema de Cataluña y España no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Yo en esto creo que he mantenido la coherencia siempre de lo que defiendo. Y lo que defiendo es que el perímetro de cualquier diálogo es la Constitución española. Y todo lo que se dialogue en Cataluña, en Andalucía, en Navarra, en Extremadura, tiene que ser dentro de la Constitución. Y si nos afecta a todos, lo tenemos que decidir entre todos. Sabes mi posición y no va a cambiar. Una España unida y en igualdad. Y a veces no coincido siempre con la línea política de mi partido, pero todo el mundo sabe que eso es lo que siento, lo que quiero y es la España en la que creo.
Pero al final Pedro Sánchez no ha acabado haciendo todo aquello que ustedes se temían, ustedes me refiero a la dirección del partido, a los varones regionales, se temían que hiciera en el año 2016, aquel Comité Federal de las Líneas Rojas, acuérdese usted, que según Pedro Sánchez consistía claro, en las líneas rojas, no me dejan, es lo que contó Sánchez, no me dejan pactar con Podemos, no me dejan depender de los independentistas. Al final pactó con Podemos, y la continuidad del gobierno, como usted mismo acaba de decir, ha dependido de los independentistas.
No ha dependido porque no ha pactado con los independentistas.
Por eso digo que
si
ha dependido.
Si hubiese pactado, no. Vamos a ver. Aquí hubo una moción de censura, que es un mecanismo plenamente constitucional. Las mociones de censura siempre son constructivas. Tiene como consecuencia inmediata la configuración del gobierno, a diferencia de una sesión de investidura que no tiene por qué dar como consecuencia ese gobierno. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hubo una mayoría parlamentaria para que Rajoy dejara de ser presidente. ¿Eso se ha traducido en una mayoría para gobernar España? No, porque si hubiese sido tal, evidentemente habría presupuestos hoy y no habría elecciones. Y como comprenderá, a mí me gustan más los acuerdos en el marco constitucional que con partidos que intentan debilitar el Estado de Derecho. Eso es público, siempre lo he manifestado y creo que las declaraciones que está haciendo Pedro Sánchez estos días van en la misma línea. Sí, le ha dicho claramente que no es no a la independencia de Cataluña y a permitir determinadas posiciones políticas allí que pongan en riesgo nuestro Estado de Derecho y nuestro país.
¿Usted cree que eso mismo se lo dijo el señor Sánchez a Torra cuando se reunieron en Pedralbes?
Bueno, yo no sé lo que hablarían en Pedralbes, no me corresponde, no está en mi ámbito de trabajo, pero es evidente que hay, lo que ha hecho sí creo que es lo correcto, que siempre poner el interés de España por encima de incluso del interés del gobierno y del Partido Socialista, porque vamos a unas elecciones por ello, ¿no?
¿Ha mejorado entonces mucho su opinión sobre Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno?
No, yo tengo la misma opinión, tengo una relación cordial. Desde el respeto como secretario.
De las cosas que le dijo usted a Pedro Sánchez en aquel debate de las primarias en Ferraz.
Bueno, fue un debate. Nosotros que hacemos debate, otros partidos no hacen debate.
¿Cambia usted de idea sobre lo que es España de un día para otro? ¿Su única prioridad es usted mismo? ¿Los que están a su alrededor no se fían de usted? ¿El problema que tiene usted es usted mismo? Todo aquello.
Bueno, pero es un debate, ¿no? Es un debate dentro de una organización política, cosa que no hacen otros partidos, Carlos. Es decir, fíjese el nivel de transparencia y el nivel de participación del PSOE que hicimos
un debate como si,
perdona,
como si no fuera cierto todo aquello que usted dijo entonces.
Yo siempre lo que digo, la gente me conoce por mi coherencia y mi sinceridad. Lo que no quiero decir no lo digo, pero nunca miento. Es decir, yo tengo una opinión de España y siempre ha sido la misma y no he cambiado mi posición política. Y a veces puedo tener discrepancias políticas con mi secretario general, pero no orgánicas. Le tengo un respeto absoluto como secretario general que es de todos los socialistas. Pero es cierto que todo el mundo sabe lo que yo pienso sobre la cuestión territorial y que tiene que ser siempre ese diálogo dentro del marco de la Constitución. Entonces, no he cambiado de criterio. Es público y notorio. Y además, yo quiero que sea así. Es decir, mi coherencia se basa en decir lo que creo y en lo que pienso. Y cuando no quiero decir algo, no hablo. Pero intento, esto de lo del lenguaje de las campañas electorales, que las promesas se dicen en campaña y después no se cumplen, yo en eso no estoy de acuerdo. Y eso se ha dicho en Andalucía, por ejemplo, en estos últimos 2 meses, que lo que prometieron ya no lo van a hacer. Pues a mí eso no me gusta que la política sea así.
Ahora hablamos luego hablaremos del actual gobierno de Andalucía, que por cierto presenta una revolución fiscal, lo llaman. Pero antes de eso, por volver a lo de Sánchez, la campaña electoral. Sánchez va a iniciar su campaña electoral en Dos Hermanas, donde está el alcalde toscano, que es más de Pedro que de usted.
Es más del PSOE que de nadie.
O eso pienso yo. más del PSOE de Pedro que del PSOE de usted.
Que es el mismo, Carlos, que es el mismo.
Bueno, pero hubo unas primarias y tomaron
Bueno, pero tomaron eso es postura. Legítimo. Pero las primarias, no, el peso está por encima de Pedro, de Susana y de todos los hombres y mujeres que lo configuran. Tenemos 140 años, imagínense. Queré ahora reducirlo a Pedro o a Susana, un partido con 140 años.
Va a hacer dos actos, he leído, el presidente Sánchez en dos semanas, el jueves, o el viernes, el jueves. ¿Usted va a estar en los
claro.
dos?
Claro.
En los dos. Ha elegido Sánchez dos hermanas porque es el escenario talismán para Pedro. Ahí es donde empezó la batalla por la resurrección, digamos.
Porque todos los presidentes del gobierno han pasado sus campañas de las generales por dos hermanas. Pasó Felipe, pasó Zapatero y es normal, pasó hasta Rubalcaba. Y es normal que él también quiera hacerlo. No ha habido una campaña de generales que no haya pasado por dos hermanas. Recordará el velódromo, los famosos mítines del velódromo de dos hermanas. Siempre, los socialistas siempre hemos pasado generales por dos hermanas.
¿Percibe usted esto que ahora decía Isabel Morillo de una menor movilización del electorado de la izquierda que el del electorado de la derecha? Que es un poco lo que sufrió usted misma en la última campaña electoral de las autonómicas.
Bueno, ese riesgo está porque las encuestas son encuestas que en estos momentos llaman a la movilización de la derecha. Y ese riesgo lo tenemos, por eso creo que el PSOE está haciendo bien. En que aprendimos de lo que pasó el día 2 de diciembre y a partir de ese momento tenemos que movilizar a nuestro electorado, que es la única garantía de que haya un gobierno socialista en España. Las encuestas en estos momentos, insisto, más allá de que yo ya creo que las carga el diablo, pero las encuestas son movilizadoras del voto de derecha. Sí, sí, porque llaman a eso, llaman al voto de los tres partidos, los dejo ahí, dos de derecha y uno de extrema derecha, Carlos.
No, si usted le quería llamar el trifachito, es usted muy libre. Le pregunto, cuando se anunciaron las candidaturas del Partido Socialista, cuando se reunió el Comité de Listas y luego el Comité Federal y todo aquello, usted hizo una declaración, dijo que había usted intentado la integración, o la, no sé cómo lo llamo, pero yo recuerdo que usted habló como Juncal, el de la serie de televisión, y dijo, no ha sido posible la integración, tomo nota.
Sí. Sí.
¿Qué significa tomo nota?
Pues que tomo nota de que no fue posible, que el 39 Congreso empoderaba a los militantes y nosotros quisimos conciliar desde el diálogo lo que soberanamente decidieron los militantes en Andalucía con las prioridades que tenía la dirección federal para conformar también un equipo parlamentario. Pero no fue posible, tomamos nota de que no fue posible.
¿Y?
Ya está.
No fue posible porque uno no quiso.
Bueno, no fue posible, pero una vez que se aprueban las listas, son mis listas, Carlos, y me voy a dejar la piel, me voy a batir el cobre para que el PSOE tenga el mejor resultado posible. Le decía antes, a veces no coincido en todo, o no coincidimos todos, pero eso no significa que a la hora de la verdad salimos como una piña porque España merece y necesita un gobierno socialista.
Pero cuando no se produce la integración, queda una herida, y ¿no? Que no...
No, le digo que para mí son mis listas. Y me voy a, bueno, estoy haciendo más campaña, y soy Isabel, que la tengo ahí en Andalucía, lo verá, más campaña creo que incluso que en el 2 de diciembre. No, lo tengo clarísimo. Ahora lo que toca es que España merece un gobierno de izquierdas y que no le pase lo que le está pasando a Andalucía, que tiene que aguantar un gobierno muy de derechas que está poniendo en cuestión los avances conseguidos en nuestra autonomía.
Se sabe que se va a publicar ahora un libro que firma Carmen Torres, que cubre la información del PSOE en el Independiente. No lo ha visto usted todavía, porque no se lo han enviado a mí, sí. Se llama Instinto de Poder y habla mucho de Sánchez y de usted.
Ah.
Y entre otras cosas cuenta, después de hablar con personas que estuvieron allí, el famoso Comité Federal de octubre del año 16, el dramático Comité Federal del Partido Socialista. Cuando se produce la dimisión de Pedro Sánchez, se crea la gestora, en fin, aquel día tan, tan amargo para todos ustedes.
Sí, fue muy doloroso. Sí. La verdad que aquello es de los episodios más dolorosos que yo he vivido en el PSOE.
Cuenta Carmen Torres que usted pronunció allí una frase sobre Pedro Sánchez. Dijo, muerto el perro, se acabó la rabia. Que a Francina Armengol usted le dijo, no os estáis enterando, Francina Armengol iba con Pedro Sánchez, no os estáis enterando, a este le quiero muerto hoy. Entiendo que es una manera de
No, esos términos no los uso
no
yo.
No los uso.
Y además esa frase, creo que lo del muerto, ¿eso cómo es?
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Esa frase no es mía porque esos términos no los he usado nunca y menos respecto a un compañero. Pero bueno, mire, cada uno puede escribir, es libre de escribir lo que quiera. Y lo que sí me llama la atención es que se escriba sobre mí, no se me pregunte a mí. Eso es llamativo, en el periodismo no suele ser habitual.
¿Lo ha intentado Carmen hablar con
usted? No, a mí conmigo no. Pero bueno, que me parece, yo confío mucho en la libertad y además la defiendo, la libertad de prensa, y cada uno puede escribir lo que quiera y lo que desee. No voy a entrar en ese tipo de controversias. Y además le digo, aquello fue muy doloroso, Carlos. Fue doloroso porque el PSOE se abrió un canal por España. Imagínese qué partido en este país es capaz de sufrir tanto como el Partido Socialista por la estabilidad de este país y por el Estado de Derecho. Es decir, yo no me imagino otro partido haciendo un ejercicio interno de desgarro tan grande exclusivamente porque España tuviera un gobierno y pensando en nuestro país. Eso solo es capaz de hacerlo el PSOE. Y cuando ahora algunos se dan muchos golpes de pecho, de patriotismo hecho de hojalata, digo, a mí me gustaría verlos a ellos en una situación como nos hemos visto los socialistas, que a la hora de la verdad siempre ponemos nuestro país, a pesar del daño que eso nos hizo durante mucho tiempo, porque es cierto que aquello nos dejó unas heridas durante mucho tiempo, pero lo hicimos por nuestro país, unos y otros, todos, cada uno defendiendo lo que creía que era mejor. Pero ese no era un debate de poder dentro del PSOE, ese era un debate de darle un gobierno a este país, de darle estabilidad a este país. Por eso creo que al final cuando Rivera o Casado ahora con las barbaridades que está soltando y Abascal nos hablan a nosotros de patriotismo, digo, hombre, a nosotros no. No hay un partido más constitucionalista y más comprometido con España que el PSOE. Pero
ese ejercicio que dice usted por la estabilidad del país, al final era el debate sobre si se abstenían ustedes en el Congreso para investir a Mariano Rajoy. Ese ejercicio al final se hace a pesar de la posición del actual presidente del gobierno. Pues Sánchez estaba en el no es no, y de hecho él terminó presentando su dimisión como diputado para no tener que abstenerse en la investidura. Le pregunto si mereció la pena, porque unos meses después cayó el gobierno del señor Rajoy. Quien hoy está en la presidencia es el señor Sánchez, el vuelve a ser secretario general del Partido Socialista. ¿Y le reconoce usted a Sánchez que ha resucitado electoralmente al Partido Socialista? Porque hace dos años en las encuestas estaban ustedes ahí con Podemos, decíamos, ¿quién va a ganar la próxima? Ahora mismo el PSOE gana de calle en las encuestas, al menos.
Yo creo que vamos a ganar y muy bien. Estoy convencida que vamos a ganar las elecciones y muy bien, pero no tenemos que relajarnos. No tenemos que relajarnos porque la derecha no se va a relajar y cuando la izquierda se queda en casa, la derecha vuelve a gobernar. Entonces estoy convencida de que vamos a ganar, que vamos a sacar mejor resultado de incluso del que pensamos en estos momentos, pero hay que trabajar mucho los días que quedan, sobre todo porque es una campaña distinta, con una Semana Santa en medio, y eso puede favorecer la desmovilización y tenemos que combatirla. Y respecto al otro, mire, cometimos muchos errores en aquel momento, muchos, unos y otros, todos, pero hasta esos errores lo hicimos todo por nuestro país. Y creo que las decisiones que se podía haber hecho de otra manera, que fue doloroso, que visto con la perspectiva del tiempo, pues es cierto que no se hizo nada bien, pero yo me quedo con el objetivo. Ningún partido es capaz de sufrir tanto por España como ha sufrido el PSOE.
El nuevo gobierno de Andalucía ha presentado hoy medidas fiscales, lo llama una revolución fiscal, Moreno Bonilla, Juan Marín, el presidente y el vicepresidente. Entre otras cosas, la bonificación del 99% para el impuesto de sucesiones y donaciones para cónyuges y para hijos, que no para el resto de familiares. Y otras medidas de reducción de IRPF que hoy vamos a conocer. ¿A usted le parece que esto es cumplir con las promesas electorales que en esta materia hizo el PP y Ciudadanos o no?
Bueno, esto es cumplir con lo que quieren hacer, que es bajarle los impuestos a las grandes fortunas y a los más ricos en Andalucía, que era lo que querían hacer. Además han dicho con claridad que su modelo es Madrid. Y si su modelo es Madrid, pues evidente, ¿no? Los ricos van a pagar mucho menos, a las clases medias no lo van a notar, los trabajadores, que yo creo que en este país son los que están más castigados impositivamente y son los que están soportando el gran coste, ya no de la crisis, que también, sino de la salida de la crisis, esos no lo van a notar. Y como nuestro modelo es Madrid, pues me imagino que si en Andalucía se pagan por matrícula 7 euros si uno aprueba y en Madrid 1.600 en la universidad, o si en Andalucía hay 1.070 camas entre el 16 y 17 más en los hospitales y en Madrid menos, o si en Madrid el 50% de la educación pública y el 50% concertada y en Andalucía el 80%, pues ya sabemos que ese dinero de los impuestos de los ricos se va a traducir en ese estado del bienestar que tiene Madrid, ¿no? Eso, al final las habas son las que son. Y si se quita de un sitio, se tiene que poner en otro.
¿Tienes una opinión de los servicios públicos en Madrid muy negativa?
No, yo lo que sé es que un chaval que estudie en la universidad pública en Andalucía, si aprueba, paga 7 euros de matrícula. y si estudia en Madrid paga 1.600 de media. Eso no es un criterio, es un dato objetivo. De 7 euros a 1.600. Cada político tiene unas prioridades, cada partido gobierna desde unos valores y una ideología. Y es evidente que la derecha de Andalucía está gobernando para los suyos y está haciendo lo que quería hacer, que era bajarle los impuestos a los ricos y los vamos a pagar los demás de manera indirecta a través de los servicios públicos.
¿Quiénes son los suyos?
Pues las grandes fortunas, los que al final hoy va a beneficiar, ¿qué son?
¿Cuántos ricos hay en Andalucía?
Por ejemplo, las grandes fortunas que se van a beneficiar de esa bajada del impuesto de sucesiones, que usted ha sido muy riguroso, ha dicho claramente que no es todo, es exclusivamente cónyuges y hijos. Estamos hablando de 300 grandes fortunas, las que en estos momentos están afectadas por ese impuesto, que supone una recaudación de 40 millones de euros. Si 300 fortunas en una comunidad autónoma con 8 millones y medio de habitantes, pues evidente que son las grandes fortunas. Pues eso es lo que querían hacer, pues lo que han hecho. Pues ya está, si es que al final yo lo que prefiero es que la derecha no engañe, que diga desde el principio lo que quiere hacer. Igual que me gustaría que hubiera presentado un presupuesto para que viéramos esos 40 millones que les va a regalar a las grandes fortunas en Andalucía, de donde los quita. Y entonces me parecería incluso más sincero el gobierno.
Cuando decía usted gobierna para los suyos, si solo son 300, me faltan muchos votos para conseguir el resultado electoral que ha obtenido el PP, que ha obtenido Ciudadanos y que ha obtenido Vox, que es el partido que le da la asistencia parlamentaria. Al final los suyos son todos esos votantes.
Pero al final cuando uno hace una reforma impositiva pensando en los más ricos y no en la inmensa mayoría de los andaluces, no piensa en las clases medias trabajadoras, que son la inmensa mayoría de los andaluces, pues usted me dirá en quién está pensando.
Cuando ustedes bonificaron el impuesto de sucesiones y donaciones, también estaban pensando en los
más ricos. En la inmensa mayoría, porque lo hicimos para todo el que heredaba menos de 1 millón de euros. ¿Y por qué pusimos el listón en el 1 millón de euros? Porque no sabíamos si nos íbamos a tener que enfrentar en un periodo corto de tiempo a otro boom inmobiliario, a otro repunte de la burbuja inmobiliaria, que creo que en estos momentos en el horizonte no es descartable, y en el calor del tema de las viviendas turísticas, el encarecimiento que se está produciendo en los cascos históricos, y eso podía provocar que determinadas familias, clases trabajadoras, pues, se vieran afectadas por el impuesto de manera injusta. Entonces, por eso pusimos ese listón en el 1 millón de euros. Y se quedaba fuera del 1 millón de euros las 300 grandes fortunas. Un dirigente del Partido Popular de una comunidad autónoma, un presidente, en una discusión sobre este impuesto, me decía, no lo nombraré por respeto a la persona, pero se puede deducir con facilidad, Susana, yo no voy a quitar ese impuesto porque determinada herencia me ha supuesto una décima del cumplimiento del objetivo de déficit el pasado año. Es evidente que aquí había mucha demagogia y lo que el Partido Popular llevó a cabo en Andalucía ha sido eso. ¿Qué quiere beneficiar a 300 grandes fortunas? Me parece bien, pero que diga esos 40 millones de euros, ¿dónde van a salir?
Pero más que beneficiarlas es tratarlas igual que al resto de los ciudadanos, ¿no? Si la herencia no tiene por qué tributar, pues no tiene por qué tributar para nadie, o depende del...
No, que yo creo en un sistema, uno. Yo creo en un sistema impositivo progresivo. Me parece más justo que sea progresivo. Hay dos maneras de contribuir, por la renta de capital o por la renta del trabajo. Esas son las dos maneras que tenemos de contribuir. En el futuro habría que ampliarlo. Deberían de empezar a tributarse también por nuestros datos. Es decir, deberían de pagarnos por nuestros datos, que en estos momentos es el mayor negocio que existe en los países. Pero las dos maneras que tenemos de sostener el estado del bienestar es a través del capital y a través de la renta. Y es evidente que quien más tiene debe de contribuir más. Parece que es justo y es equitativo si queremos mantener la cohesión social, que es la garantía de que las sociedades avancen y que los países crezcan y generen riqueza. No hay otra.
Explíqueme lo de las listas de espera, que sé que ahí tenemos una controversia. El nuevo gobierno andaluz dice que había 500.000 de pacientes en listas de espera o para una intervención quirúrgica o para una consulta especializada que no aparecían en las listas oficiales. ¿Usted niega que eso sea así?
Bueno, lo primero que le pregunté al presidente del gobierno andaluz es que me dijera una sola comunidad autónoma de España que contara las listas de esperas como ellos decían. Una sola, no fue capaz. Se lo dije 2 semanas seguidas, en 2 plenos distintos, y no fue capaz porque no existe. Es decir, no existe ninguna comunidad de España donde contabilicen las listas de esperas como ellos decían. En segundo lugar, ¿los ministros del PP eran tontos o nosotros éramos muy listos? Porque ahora hay un ministro del PSOE, pero antes era de Rajoy. Incluso él estuvo en el ministerio con la señora Mato, lo recordará. Siempre el gobierno de España, de un color político y de otro, reconoció la veracidad de los datos de Andalucía. Entonces, yo creo que este tipo de mentiras, de montaje, para querer desprestigiar la sanidad pública y al gobierno anterior es fruto de la incapacidad para gobernar. Cuando tú llevas 2 meses llorando y metiéndote con los anteriores, jugando al VAR, ahora que se lleva tanto el VAR en el fútbol, a lo que ha pasado antes, en lugar de decir lo que quieres hacer para tu tierra, es que estás mostrando incapacidad para gobernar, y él sabe que está falseando y mintiendo, y lo que es peor, está poniendo en entredicho a miles de profesionales sanitarios que son los que gestionan esas listas de espera, esos profesionales de la sanidad pública que creo que no merecen este trato.
¿Y entonces cuántos pacientes de verdad hay en
los listas que de tiene espera? Reconocido el Ministerio de España, es decir, dependiendo de cada hospital, de cada especialidad, además nosotros, reconocido por el Ministerio de España, incluso en la etapa de Rajoy, nuestras listas de espera están por debajo de la media. Ahora bien, ¿qué hay aquí de fondo? Yo sé que a usted le molesta cuando digo lo de lo suyo, pero lo va a entender. Es decir, ¿qué están planteando? Están planteando que la sanidad pública andaluza, en comparación con otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, tiene menos porcentaje de conciertos. ¿Qué es lo más rentable para la privada? Lo más rentable es, evidentemente, un tipo de intervención que no requiere estancias largas en dichos hospitales. ¿Y qué están planteando? El desvío de determinados pacientes a la privada, sobre todo aquellos que después no son crónicos, no tienen que tener estancias largas en los hospitales y son rentables en la cuenta de resultados de esas entidades privadas. Pero es que lo digan. Digan, mire, nosotros que queremos aumentar este tipo de conciertos. Pues dígalo abiertamente, pero no se meta con los profesionales, aumentar, con los médicos de Andalucía.
Aumentar porque ya existen esos conciertos.
Sí, pero es verdad que el porcentaje en Andalucía...
Ya ha habido servicios concertados o externalizados.
Totalmente, o no, pero por debajo de la media de los conciertos de las comunidades del PP. Pues estamos por debajo de la media de los conciertos en España. Es decir, nuestro porcentaje de concierto es menor. Y eso es lo que ellos pues no están de acuerdo. De hecho, cuando se les ha preguntado...
O sea, el concierto no es bueno o malo de por sí, sino depende del porcentaje de conciertos que se tengan.
Hombre, yo creo en la sanidad pública andaluza. Creo que la sanidad pública andaluza es la que hay que reforzar siempre. Es evidente que hay momentos donde la colaboración público-privada es positiva. Lo que no se puede poner en la sanidad pública es a hombros de la sanidad privada, porque entonces no será sanidad pública. Y creo que eso lo he defendido en la sanidad y lo defiendo en la educación. ¿Demonizo los conciertos? En absoluto. Priorizo lo público.
Pero no me ha dicho cuántos pacientes hay en listas de espera, entonces.
Bueno, le digo, dependiendo de la especialidad, no me sé de memoria a todos, pero si tiene interés yo se lo mando, porque además es un dato positivo.
Pensé que es un dato que tenía reciente, puesto que ha gobernado Andalucía.
Sí, pero hay muchos hospitales. Mira, tenemos 49 hospitales públicos en Andalucía y 1.500 centros de salud. En cada uno de ellos, imagínese la cantidad de especialidades que hay. Entonces depende de cada hospital y de cada especialidad. Lo que sí sé, que nuestra media de espera está por debajo de la media española. Y además me gustaría, se lo voy a pasar, porque creo que sería bueno que se dijese y así desmontamos todo este tipo de infamias y de falsedades del gobierno.
Lo que ocurre es que en cuanto usted me pase el dato, que sean, por ejemplo, no sé, 300.000 o...
Yo le voy a pasar el dato del ministerio, para que no sea lo que yo digo, sino lo que dice el ministerio.
Yo le preguntaré, tantos años gobernando y todavía había 200.000 personas en lista de espera.
Menos que la media de España, le insisto, Carlos. Es decir, nosotros estamos por debajo de la lista de espera de lo que espera un paciente en el resto del país, con una cobertura mayor en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos, imagínense, cobertura en lo que es los niños sanos y en las edades infantiles, hemos llegado a ampliar incluso a los dispositivos flash a los niños con diabetes, cosa que yo iba a aumentar a partir de los 18 años. Hemos aumentado el número de tratamientos, sobre todo en los tratamientos experimentales para enfermedades crónicas, e intentar mejorar el tema de los paliativos. Es decir, en Andalucía se ha hecho un esfuerzo en la investigación con células madre muy por encima del resto de la sanidad pública. Entonces, cuando se ataca a los profesionales de la sanidad, duele. Imagínense, a nosotros nos decían que politizábamos la sanidad, y ahora uno tiene que ver los nombramientos que están haciendo. Nos decían, eso, nos han dicho lo de las listas de espera, nos hablaban de la subasta de medicamentos, que ya se verá también para qué era el quitar la subasta de medicamentos. Bueno, pues al final, el lobo es lobo y siempre acaba enseñando la patita.
Carmen Moro, no, Pepe Neto, Morillo, ayer, sobre quieren preguntar algo.
Ayer leí una noticia que me sorprendió, que es que la Junta tiene que devolver 900 millones de fondos europeos que no se han utilizado.
No es cierto. No es cierto, Pepe, y además todo eso es fruto, como le decía, de la incapacidad de este gobierno para hacer su tarea. Si hay un refrán en mi tierra, dice, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes?, ¿no? Pues si no saben lo que quieren hacer, que lo digan. Si en 36 años no han sido capaces de tener un proyecto político ilusionante para Andalucía, me parece pobre. Andalucía ha estado en el nivel de ejecución siempre por encima del 100% en los fondos europeos. Y además le había dado un dato que lo demuestra. El último año, el último ejercicio, España no gastó todos los fondos que venían de la Unión Europea y aumentó el porcentaje que destinaba Andalucía porque nosotros estábamos por encima de ese cumplimiento. Incluso en la última visita que hice a Bruselas, que por cierto el actual presidente también estaba allí como líder de la oposición, fue reconocido por parte del comisario europeo, por parte de Moscovici, que nosotros estábamos por encima del cumplimiento del 100%. Y me decían los medios de comunicación, ¿cómo va a estar Andalucía por encima del 100%? Digo, porque hemos gastado lo nuestro, más lo que nos ha dado además el gobierno de España por ese nivel tan alto de ejecución.
¿En este caso quién es Manolete?
Bueno, los que se han metido en el gobierno y se dedican a llorar, Pepe. Tenemos un gobierno llorón en Andalucía que debería dejarse de llorar y trabajar
bueno,
un poquito
más.
Bueno,
mamá.
Morillo.
Bueno, pues si trabaja sí. Un poquito más, mejor para todo.
Isabel.
Sí, buenos días, señora Díaz. Le quería preguntar
días,
dos cosas, brevemente. No sé si en un momento en el que Albert Rivera sí está diciendo las cosas que dice de Pedro Sánchez, usted sigue considerándolo un amigo y sigue teniendo una interlocución fluida con él, si sigue hablando de forma habitual con Rivera. Y otra pregunta que sé que no le va a gustar nada, pero como soy testiga y solo digo la verdad, se lo pregunto. Empieza a detectar que hay mucha gente en el PSOE andaluz, y no hablo de gente de tercera fila, sino de alcaldes, de diputados, de gente de primer nivel, que ya no la defienden a usted como antes, que ya empiezan a abrir la posibilidad de que, bueno, quizás sería bueno que la señora Díaz, que Susana, reflexionara sobre si debe seguir al frente de la oposición. ¿Usted está preparada para que cuando pasen todas las elecciones generales y municipales y los resultados son buenos para el señor Sánchez, haya mucha gente que salte de su barco?
Bueno, vamos a ver. La primera pregunta. Albert, yo le tengo mucho cariño a Albert, siempre lo he dicho. Y me da pena que se haya radicalizado y esté entregado de esa manera a la derecha. Es decir, creo que cuando quiso fue una persona que ha dado estabilidad a muchos gobiernos, me lo dio a mí en Andalucía y lo ha dado en más sitios, ¿no? Y creo que ahora pues esta posición no la comparto y lo he dicho públicamente y cuando hable con él pues también se lo diré, no tengo en eso ningún reparo, pero no significa que no le tenga cariño, yo le tengo mucho cariño y eso siempre lo he dicho y además lamento que no ocupe el espacio de una derecha liberal, moderna, más centrada y que esté radicalizándose en manos del PP y en manos de Vox. Y respecto a lo segundo, mire, el PSOE es un partido vivo donde cada uno tiene la libertad de apoyar aquel proyecto político en el que crea. Yo me voy a batir el cobre para que el resultado de Pedro Sánchez sea el mejor. Y además, cuanto mejor sea el resultado, mejor será para España. Y eso lo tengo clarísimo. Y el cuando toque un congreso, el día que toque, pues buscaré la voluntad mayoritaria de los militantes andaluces. Intentaré que los socialistas andaluces me vuelvan a dar su confianza porque tengo ilusión y ganas de que los socialistas volvamos al gobierno de Andalucía cuanto antes. Y cada uno tendrá libertad de llegar al proceso de hacer lo que quiera y confiar en el proyecto político que desee. Yo ahora lo que le digo es lo que yo siento. Y yo siento a los compañeros dándome ánimo, no te arrugues, pa'lante, fuerza, que tenemos que volver cuanto antes. Y yo me quedo con eso. Y después, oye, cada uno, igual que fue en las primarias anteriores, cada compañero y compañera pues decidirá lo que crea que es mejor.
Morodo.
Sí. Usted siempre ha fijado una posición muy clara, lo decía al principio de la entrevista en el tema Cataluña. Quería saber qué piensa o qué pensó cuando vio la imagen y las declaraciones de Bildu, de Otegi, por ejemplo, defendiendo que sean voto prioritario y voto fundamental para que el Partido Socialista saque sus iniciativas en el Congreso de los Diputados. Luego, de las listas de espera, esa cifra de los 500.000 pacientes certificados por los gerentes de los centros, ¿se lo están inventando los gerentes de los centros? Y la última, si me permite, pero son facilitas y son breves. El ajuste de cuentas, nosotros aquí en Madrid hemos interpretado que la elaboración de las listas, Pedro Sánchez ha hecho un ajuste de cuentas con usted en las listas generales y en las listas europeas, eliminando todo resto de susanismo, pensando en lo que vendrá después de las elecciones municipales, si esas elecciones municipales les van mal. ¿Usted no ha hecho esa interpretación, visto cómo han quedado las candidaturas?
La primera pregunta sobre lo de Bildu. Sabe que Bildu no es para mí un socio que me guste. Es decir, eso es público también y notorio. Y aspiro a que haya una mayoría muy grande del PSOE y que, insisto, y espero que Rivera reconsidere su posición, porque lo ideal sería, como bien decía Ábalos el otro día, que apoyaran al partido más votado para darle estabilidad a España. Eso sería lo ideal. Y lo que también me parece una salvajada es lo que ha dicho Casado, ¿eh? cuando ya entramos a desbarrar en las campañas electorales de esta manera, eso es síntoma de desesperación y de que muy mal les tiene que ir. Y ese tipo de salvajadas tampoco deberían de tener espacio dentro de una campaña electoral ni en la política española. Así lo creo. La segunda pregunta, mire, le he preguntado al gobierno con claridad que me diga la fórmula con la que ha contabilizado esas listas de espera, que si hay algún lugar en España donde lo hayan hecho. Y si están diciendo que los datos que están en el ministerio, avalados por el ministerio de un gobierno y de otro, ahora de Pedro Sánchez y antes de Rajoy, eran falsos. Que si estaban mintiendo el gobierno de España. Y en segundo lugar, yo no le diré a los gerentes de los hospitales lo que le decía el actual presidente de la Junta, que son comisarios políticos. No lo diré. Y además tendrán que aclarar cómo han hecho esos cálculos, que son distintos a los que hace el ministerio de nuestro país y lo que se hace en el resto de comunidades autónomas. Y la tercera pregunta. Le decía, nosotros intentamos hacer compatible la voluntad soberana que tienen los militantes, que la manifestaron en todas las asambleas en Andalucía, con la configuración de los equipos que la dirección federal quiso. Eso fue posible, ¿no? Yo lo dije con mucha sinceridad, no fue posible.
Pero para usted fue un ajuste de cuentas.
Y a partir de ese momento, pero perdóname, y a partir de ese momento son mis listas. Ya está. Es decir, nosotros en eso el PSOE siempre es ejemplar. Si podemos discrepar, podemos discutir, ¿qué familia no discute? Pero a la hora de la verdad, España está por delante y es más importante que lo que cada uno de nosotros pensemos. Y yo creo que eso lo hacemos en el día a día, no tengo duda. Y ya son mis listas, y le decía antes, me voy a batir el cobre para que el resultado en Andalucía sea el mejor posible. Yo creo que va a ser muy bueno.
La última, que es la más corta, es la que plantea Rubén Amón.
Sí, entiende que Soraya Rodríguez se ha marchado. Representando la opción de los socialistas descontentos con el viraje de Sánchez y sus veleidades con el soberanismo.
No, en absoluto. Yo me pareció además doloroso y creo que uno puede discrepar. Yo lo he hecho en muchas ocasiones, pero dentro de tu partido. Pero eso de irte a otro partido, no. La verdad que para mí fue muy doloroso y no. Aún no lo comprendo y no lo voy a compartir jamás, ni en su caso ni en ningún otro. Es decir, estas cosas a mí me duelen mucho porque yo soy más del PSOE que el escudo, Rubén. Y entonces estas cosas, sí, de verdad, me duelen muchísimo. No, lo he pasado mal y cada vez que hacen una cosa de esa, yo lo paso mal.
Le he entendido bien que usted nunca levantaría el teléfono para pedirle a Bildu su apoyo.
No.
¿Y a los independentistas?
Bueno, creo que es público y notorio también como rompen mis fotos en el Congreso, ¿lo recuerda? ¿Recuerdas cómo rompían mis fotos? Pues entonces ya creo que sabe tampoco, lo que piensan de mí. Lo que piensan de mí.
Tampoco llamaría. Susana Díaz, gracias por habernos acompañado esta mañana. Que tenga muy buen día y hasta una próxima ocasión.
Un placer enorme,
¿sabe
Carlos?
¿Dónde estamos? Tiene usted razón en que hay otros que no vienen.
Bueno, ya cada vez me tiene más cerca, tiene aquí en la silla de al lado.
Hay otros que no vienen y no será porque no insistamos en que están invitados. 14 minutos para que sean las 10 de la mañana. Una menos en Canarias, ahora seguimos.
De 1. Onda 0. Carlos Alsina.
El pescado fresco, congelado y en conserva, es un producto estrella en nuestra gastronomía. ¿Sabes por qué? Porque es rico, es sano y es seguro. Comparte los alimentos de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
Hola, soy Pablo Chiapella, actor. Antes de interpretar un personaje, me lo preparo. Pues lo mismo con tu coche. Si vas a salir, prepáralo. Haz la revisión en Eurorepar Car Service y disfruta de tu viaje con la máxima confianza a un precio de cine. Cambio de aceite y filtro, 59 euros. Tu taller y condiciones en eurorepar.es.
98.0
Solo quedan 3 segundos de partido y sale Jiménez a la cancha. ¡Qué tensión, por Dios! Jiménez coge la pelota, se desplaza, ¡canasta! ¡Tenemos nuevo campeón!
Triunfa con un solo desplazamiento. Ven a la Milla del Motor. Tenemos más de 3.000 coches nuevos en 21 concesionarios oficiales y otros tantos seminuevos. Y todo en menos de 2 kilómetros. Estamos en Alcorcón. La Milla del Motor. Nunca fue tan fácil elegir.
Y ahora damos paso a la luz. Hola Luz. Hola Luz es la primera eléctrica que se atreve a confiar en las personas lanzando la tarifa justa. La única tarifa plana y limitada de luz. De verdad, tú usas toda la energía que necesitas sin despilfarrar y Hola Luz se compromete a que pagues siempre
siempre lo mismo. Llama al 900-67-0707 o infórmate en holaluz.com.
Es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás, con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama.
Aceites Castellanotti, aceite de oliva virgen extra monovarietales. Ven a conocernos en el Salón Gourmets del 8 al 11 de abril.
Conoce Hastings Nexus, el bachillerato preuniversitario en Madrid, 100% en inglés para estudiantes de 16 a 18 años. Hastings Nexus te proporciona la titulación internacional de Cambridge y el acceso a las mejores universidades del mundo. Infórmate en hastingsschool.com.
Esta cuña de radio no es solo una cuña de radio. Es la señal que estabas esperando para tener un Mini Countryman. Gasolina, sin entrada. Desde 300 euros al mes. En 35 cuotas, cuota final 14.373,24 euros. TAE 8,76%. Solo en abril financiando con BMW Bank. Aquí está la señal que esperabas. Infórmate en concesionariosdemadrid.mini.es.
Bricolaje en Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Para profesionales y particulares, somos fabricantes. Oferta, puerta blanca maciza completa, 100 euros. También en Bricolaje Moraleja, armarios, ventanas, tarima, baños y cerámica. Bricolaje Moraleja, calle Timanfaya 4, Humanes. Bricomoraleja.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
En Yamóvil nos proponemos seguir comprando coches bien cuidados al más alto precio. 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Comprueba por qué Yamóvil paga tan alto precio por tu coche bien cuidado. Nos centramos en la calidad. Por eso Yamóvil te paga 1,000 o 2,000 euros más por tu coche. Yamóvil, 1,000 o 2,000 euros más por tu coche.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Hola, buenos días. Estoy aquí para hablaros de Cuerpo Libre, del tratamiento de adelgazamiento y estético que he llegado a cabo, donde he perdido casi 15 kilos en un tiempo de 4 meses, y os recomiendo que llaméis al teléfono de Cuerpo Libre y os pongáis en manos de buenos profesionales para conseguir los mismos objetivos que yo he conseguido, no solo estéticos, sino de salud, que son tan importantes.
Hagan como Jesús Ángel, marcó el 91-192-32-32. Arganda, Móstoles, Madrid, 91-192-32-32.
Cuerpo Libre, cuida tu imagen.
Les seré sincero, esta casa le da 1000 vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical. Y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
De mayor quiero ser Global Economist Manager Account Business in California Beach with a mayordomo.
¡Alfred! ¡My breakfast, please!
No todos tenemos tan claro que de mayores estudiaremos ADE. En la Universidad Francisco de Vitoria te ayudamos a descubrir tu verdadera vocación. Además, más del 30% de nuestros alumnos tienen beca. Universidad Francisco de Vitoria.
Juan.
Sí.
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
Hasta luego.
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
¿Qué me consiguió? En vez de pagar 961, ahora pago 407. Me he salvado de una situación complicada. Pero bueno, solucionar el problema está. Fue rápido, en un mes y algo todo solucionado. Para mí es un 10.
Llama gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti.
Protos Verdejo, mejor vino blanco joven de España por la guía Gourmets. Protos, acertarás.
Protos.
Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente.
Muy buenos días, Carlos Alsina.
Ya estamos a martes.
¡Ah, oh, qué bueno!
Ya queda menos para las vacaciones.
Mañana miércoles.
El que las tenga, el que las tenga.
Que las tenga, sí.
El que las tenga. Háblame del Corte Inglés,
ya
que es como irse de vacaciones a comprar.
Menos mal que tenemos el Corte Inglés, porque saben que nos gusta ahorrar en la compra diaria. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés nos ofrecen buenos precios todos los días, con sensacionales promociones para que llenemos la nevera o la despensa, por mucho menos de lo que piensas. Por ejemplo, ahora encontrarás una gran selección de productos con la segunda unidad al 70% de descuento en alimentación, droguería y perfumería, aceites, lácteos, charcutería, productos frescos, conservas, dulces, desayunos. Una extraordinaria selección de productos con la segunda unidad al 70% de descuento. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Las Semanas Santas se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carretera y eso significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante los días de fiesta.
Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Securitas Direct protege tu hogar para que tú puedas disfrutar tranquilamente de la Semana Santa. Llama gratis al 900 45 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900 45 45 45.
15 segundos, Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica de esta mañana. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues los mercados europeos miran con atención dos encuentros: la cumbre entre Europa y China, la búsqueda de acuerdos en tecnología, apertura de mercados y ciberseguridad, y la segunda, las reuniones entre Theresa May con Angela Merkel y con Emmanuel Macron. Este último es más que reticente a dar más prórrogas al Reino Unido en el caso del Brexit. Con todo esto, con el petróleo subiendo por encima de los $71 a... se ha encarecido un 30% en lo que va de año, pues las bolsas abren ligeramente al alza. La española sube dos décimas arriba, a los 9.450 puntos, y destacan los fuertes avances de Celnes, un 3%, Siemens, Bankia y Sabadell. Atentos también al Fondo Monetario Internacional, que hoy va a dar sus previsiones de primavera. Por ahora Lagarde hablaba de caída del crecimiento al 3,5%, el crecimiento mundial.
El mundial que no es nuestro. Hola, Marisol Parada. Hasta luego, Ignacio.
Hola, Carlos Alsina.
Marisol, unos Callahan
para estas
personas. Buenos días, Alsina.
Pon color a tu primavera, Alsina. Sí. Vamos sin ellos. Con Callahan Adaptation, el color también llega a tus pies. Zapatos llenos de vida y color, con los que disfrutas tu día a día, diseñados para hacerte la vida más cómoda, fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Hasta aquí la tertulia de esta mañana. Hoy no os habéis ganado el sueldo, es decir, Morodo.
No.
Bueno, hasta el próximo día.
Pero nos lo llevamos, adiós.
Adiós, Pepe Neto.
Hasta luego,
un abrazo.
Adiós, Isabel.
Adiós, muchas gracias.
A ti como siempre, adiós, Rubén.
No.
Ah, no, que hay concurso.
Concurso de españolía.
Ah, pues no te muevas.
No entra en materia la Constitución, ¿no?
Sí, claro.
Sí entra.
Constitución es una asignatura de obligado cumplimiento.
Es troncal.
En el concurso de españolía.
Es troncal.
Culo octavo, competencias intransferibles.
Se acabó la música, se acabó la música.
Aquí Estación Espacial, ¿me recibe?
Aquí Houston.
Houston, tenemos un problema.
¿Qué pasa?
Tenemos...